Se necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto.
Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 17 de agosto del 2017. Un saludo y gracias por recibirnos. Llegamos a través de Aler Satelital. Vamos a contarles a ustedes las noticias más destacadas. Investigan la muerte de 37 presos en un centro de retención ubicado en la Amazonía venezolana. También se destaca que 6 muertos y una docena de heridos es el saldo de un tiroteo, un ataque que se registró a un hospital ubicado al sur de Guatemala. También les estaremos contando la situación de huelga de maestros de docentes en Perú. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur para informarles que se ha registrado una situación en un centro de en una cárcel ubicada en la Amazonía venezolana que ha dejado un saldo de al menos 37 personas muertas durante una requisa. Vamos a hacer contacto a esta hora con Xioli Cadenas desde Raudal Estéreo, emisora ubicada en el estado Amazonas, para conocer qué fue lo que ocurrió. Xioli, para Contacto Sur, adelante.
Sí, buenos días, saludos amigos de Contacto Sur y el mundo. La población del estado Amazonas, región ubicada al sur del país Venezuela, donde en la madrugada de ayer, en una toma a un centro penitenciario de esta localidad, se presume hubo un enfrentamiento entre el equipo de seguridad y los privados de libertad. En el hecho fueron caídos aproximadamente 37 fallecidos, puesto que todavía no se tiene la cifra oficial, y por lo menos 5 heridos. La señora Fernández Laucho, familiar de uno de los fallecidos, nos da sus impresiones al respecto.
Fernández Laucho, mire, estamos aquí peleando nuestro derecho. ¿Cómo es posible que a esta hora hay cuerpos allá afuera? Porque el señor es testigo aquí presente que acaba de entrar a los cuerpos tirados afuera en la camilla. Han llevado todo el día sol y con el agua que le cayó y se pueden descomponer. Ya empiezan a oler estando afuera. Lo que pedimos, que por favor tengan piedad, no entreguen los cuerpos, por favor, no. Ya están muertos. ¿Qué van a hacer reteniendo estos cuerpos? Entreguen los cuerpos, por favor. Es lo único que pedimos. Aquí tenemos hambre, sed, cansancio. Queremos hacer la diligencia de las urnas, que no le estamos pidiendo un bolívar para comprar la urna. Queremos pedir que por favor nos entreguen los cuerpos. Póngalo acostado para identificar cada quien su familiar. Es lo único que pedimos, por favor.
Cabe señalar que hasta estos momentos los encargados de la seguridad del estado no han dado informaciones oficiales. Los medios de comunicación continúan a la espera con la promesa de que hoy en la visita del ministro de Justicia y Paz, que abordará en la mañana de hoy al estado Amazonas, de las declaraciones de este hecho punible que embarga ahora y enluta a muchas familias venezolanas. Para Contacto Sur, desde Puerto Ayacucho, del estado Amazonas de Venezuela, reportó Xioli Cadenas.
Hay que destacar que Humberto Prado, de una organización no gubernamental que se encarga de los derechos de los privados de libertad, reveló que Guardia Nacional Bolivariana, SEBIN, 6CPC, Policía Nacional Bolivariana entraron al reclusorio para desarmar a 260 personas que tenían armamento desde hace 4 meses. Sin embargo, se ha denunciado que tal vez hubo un uso desproporcionado de la fuerza en esta operación que, repetimos, dejó 37 privados de libertad muertos y varios funcionarios heridos. Vamos también a indicarles que en Guatemala se ha registrado también una situación donde al menos 6 personas murieron y 12 resultaron heridas. Es el saldo preliminar de un tiroteo que se registró en el hospital Roosevelt, al sur de Guatemala, informó el director de la Policía Nacional Civil de este país, Neri Ramos. El jefe policial precisó a emisoras de radio que se trató de un ataque directo contra las guardias del sistema penitenciario que había trasladado a un reo a ese centro asistencial. Hubo un lamentable ataque en el área de emergencia dirigido a guardias del sistema penitenciario que trasladaban a un privado libertad. Se está responsabilizando de esta acción y esta operación a un grupo de personas pertenecientes a una pandilla y lograron su objetivo. Es el hecho que ha sido repudiado por el presidente de este país, Jimmy Morales, que lo ha calificado como una masacre y como un acto terrorista. Vamos con más noticias en la emisión de Contacto Sur. En Perú, los maestros y maestras mantienen un paro por tiempo indeterminado. El gobierno de Pedro Kuczynski se niega a aceptar reclamos y el movimiento de educadores continúa sus acciones. Vamos a tener un informe que presentó Ronald Espinosa de Radio Marañón en nuestra emisión vespertina de Contacto Sur.
¡Ya no somos! ¡No somos uno! ¡No somos dos!
Saludos amigos en Latinoamérica, y tras un año del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el Perú está muy movido. La principal preocupación ahora es la huelga nacional indefinida promovida por los docentes en diferentes regiones. En los últimos días la huelga se instaló en Lima, la capital, con el grupo mayoritario de maestros y maestras. Los pasos que el gobierno ha dado al parecer no han sido los más adecuados, sumado al hecho de que el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana, SUTEP, ha perdido legitimidad según algunos maestros. Aún hay miles de maestros que no vuelven a las aulas y se mantienen en huelga. ¿Pero qué piden los maestros peruanos? Postergación de la evaluación de desempeño, mayor presupuesto para educación y aumento de salarios.
Son 7 puntos, pero yo pienso que todos los puntos son importantes, pero vayamos a un simple hecho. ¿Cuánto de presupuesto ha asignado el Ministerio de Educación para educación en infraestructura, en capacitación, ¿no? En aulas virtuales, si quiere decir, aulas adecuadas. O sea, vayamos, eso también se centraliza dentro de las capitales. Vayamos a ver a Purima, que es de donde yo vengo, a las escuelas rurales. ¿En qué condiciones se encuentra? Hay el famoso shock de inversiones que no alcanza. Entonces, siendo 8 salones, por ejemplo, y tenemos la cantidad de 200 alumnos, ¿dónde van a estudiar esos alumnos? Que todavía vemos infraestructura de adobe, que es fruto y esfuerzo de quiénes, de los padres de familia. ¿Por qué? Porque no son atendidos en su debido momento.
Hay preocupaciones más particulares, como por ejemplo la condición de los maestros contratados a nivel nacional.
Los profesores, quienes se han levantado y han dicho basta, hasta aquí no más, por una cuestión reivindicativa, no solamente salarial. Yo gano 1040 soles en una zona urbana. Si yo me traslado a una zona rural, voy a ganar mis 1200. 1200 alcanzará para el sustento de mi familia. De repente yo soy el único sustento de mi familia. Mis padres a lo que han podido educar. Ahora, son 1200 y ella nos pide capacitaciones, nos pide diplomados, porque hay escalas en donde uno va ascendiendo. Ahora, esas escalas donde uno va a estar ascendiendo tampoco son para todos los maestros.
De igual forma, acabamos de tener también confirmado la presencia
Y de Perú nos vamos a México. Ahí hay denuncias de agresiones contra un periodista de radio por haber denunciado temas de contrabando y extracción de combustible. Vamos a conocer detalles con Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla.
Freddy Morales Salas, un periodista más que sufre agresiones por su trabajo en nuestro país. Freddy Morales Salas, periodista de radio del estado de Puebla en México, recibió 15 puñaladas y un corte en la garganta a manos de sujetos que se metieron a su casa en el municipio de Venustiano Carranza. Si bien las autoridades locales no han dicho nada al respecto sobre cuáles podrían ser las causas de la agresión que sufrió el periodista, En distintos medios de la localidad se ha dicho que el atentado podría prevenir de las amenazas que han hecho los guachicoleros, personas que se dedican a la ordeña de ductos de gasolina instalados en la zona conocida como el Triángulo Rojo en el estado de Puebla y en donde el ejército y la marina han realizado operativos. Semanas atrás, el periodista había hecho declaraciones para una cadena de Poza Rica, Veracruz, sobre los delincuentes que ordeñan los ductos de Pemex en la zona del Triángulo Rojo. Fueron los vecinos de Freddy Morales quienes lo auxiliaron y quienes testificaron que fueron dos sujetos quienes lo atacaron a puñaladas. El periodista se encuentra estable, ya que a pesar del número de puñaladas que recibió, estas no fueron profundas. La Comisión de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Puebla publicó que Freddy Morales fue dado de alta de una herida menor, aunque se sabe del corte de la garganta y del gran número de puñaladas que recibió. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En lo que va del año, han asesinado ya a 9 periodistas en este país. Para el Contacto Sur, desde Radio Guayacocotla, en donde condenamos también la agresión a este periodista mexicano, reportó Sandra Luz Cruz.
Y organizaciones populares de la sociedad civil luchan contra la discriminación en Centroamérica. Vamos con Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua.
Durante la inauguración del primer encuentro de organizaciones de la sociedad civil por los derechos de las juventudes y de la población LGBT en Centroamérica, se denunció de las graves violaciones a los derechos humanos que sufren las y los jóvenes, y especialmente las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero. Fidel Moreira, director del Centro de Estudios para la Gobernabilidad y la Democracia, CEGODEN, anfitrión del encuentro, dijo que durante 3 días los participantes de las organizaciones de la sociedad civil analizarán los principales desafíos de las y los jóvenes y harán sus propuestas para mejorar las condiciones que viven en la región.
Nos estamos sentando aquí para hacer una alianza centroamericana para defender los ciudadanos, los derechos humanos de los ciudadanos, los derechos de las juventudes, los derechos de la diversidad.
Joely Domínguez, de la organización UTC La Paz de Honduras, dijo que el simple hecho de ser joven en su país es una amenaza para el sistema, el cual busca tener a una juventud adormecida frente a los problemas sociales como la violencia y los problemas ambientales que se viven en Honduras.
La situación de la juventud es bastante complicada, pues el simple hecho de ser joven representa una presión bastante fuerte, porque estás bajo un estereotipo que la juventud o la persona que es joven está simplemente para delinquir. Vivimos en una sociedad donde el 67% del porcentaje de población es juventud. Sin embargo, este 67% no está teniendo el acceso a los diferentes recursos que hay dentro del país.
El representante de la Asociación de Derechos Humanos Entre Amigos de El Salvador, William Hernández, dijo que los problemas de la juventud en Centroamérica son similares. En El Salvador, del 2009 a la fecha, se han cometido más de 500 crímenes de odio. Y a pesar de que las leyes sancionan este delito, no se aplican, denunció Hernández, por lo que se está trabajando en función de contrarrestar esta problemática.
Estamos pensando en construir algo mucho más integral, como la ley sobre la eliminación de todas las formas de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Tenemos algunos avances, algunos ministerios tienen políticas de protección, pero en general, mientras no exista una ley que ponga como obligatoriedad los servicios del Estado a los ciudadanos, esto también dificulta un poco el accionar o los derechos de las personas.
Tanto en Nicaragua como en el resto de Centroamérica, los jóvenes, especialmente las adolescentes, son las principales víctimas de la violencia sexual, denunció Alex Aguirre de la Red Nacional de Juventudes de Nicaragua.
El tema de la violencia ligada a lo que es salud sexual y reproductiva. Son 35.000 embarazos adolescentes y jóvenes los que tenemos cada año. Y la mayoría de estos embarazos adolescentes están ligados a temas de violencia sexual y abuso sexual dentro del ámbito familiar. Y es un problema que no se está viendo visibilizado. O sea, el Estado, a pesar de que hay esfuerzos dentro del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para erradicar lo que es esta epidemia, yo diría más bien pandemia de embarazos adolescentes, no está siendo atendida con la mayor pericia que se necesita.
Para nosotros, informarle es un placer.
Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.